Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información. Hoy es miércoles, llegamos a la mitad de la semana, 9 de abril del año 2025. Son las 6:06 y les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora, con el sello, por supuesto, Notisistema. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Vicente Castillo, atendiendo las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Hoy tenemos mucha información, como ya es costumbre, esperamos que sea de su interés y, por supuesto, bienvenida su participación. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Griselda. Gracias también a usted que nos acompaña en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Tenemos, así es, muchas noticias, bastantes de ellas en el ámbito local, importantes que usted debe saber. Se están preparando ya, por ejemplo, los operativos para la Semana Santa y Pascua en torno al Bosque de la Primavera. Hubo ya un acuerdo para el tema de mejorar el transporte para los alumnos del CUCBA. Hay muchas noticias locales que le daremos a conocer con más detalle en el transcurso de estas 3 horas de noticias.
Por lo pronto, en el ámbito local, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, firmó el llamado Pacto por la Limpieza de la Ciudad con representantes de diversos sectores, incluidos empresarios, autoridades gubernamentales, iglesias y universidades. Medio centenar de firmantes de este pacto por una Guadalajara limpia. Este acuerdo incluye la creación de un escuadrón municipal que trabajará en los 11 polígonos de seguridad. Fue presentado el día de ayer. Acudieron con su uniforme naranja y usted los verá en cada uno de estos polígonos. Además, la aplicación de multas a partir del mes de agosto para quien sea sorprendido tirando basura en las calles. La presidenta municipal destacó la importancia de la corresponsabilidad ciudadana y anunció que previo a las multas habrá una campaña de concientización que durará 3 meses. Indicó que esta iniciativa busca posicionar a Guadalajara como la ciudad más limpia del país, pero también una transformación cultural para que la población cambie de hábitos y mantenga limpia la ciudad, se sienta guardiana de la ciudad y colabore desde su trinchera para que no exista basura o para que exista la menor cantidad posible de basura en las calles.
Y si no, bueno, ya lo sabe, las sanciones a partir del mes de agosto. En días pasados, los estudiantes del CUCBA de la UDG se manifestaron en demanda de mejor transporte porque los camiones que llegan hasta este lugar no lo hacen con la frecuencia deseada. Ante estas quejas, la Secretaría de Transporte y la Universidad de Guadalajara firmaron un convenio para mejorar el servicio de transporte público en esa zona del CUCBA. El acuerdo incluye reducir la frecuencia de paso de los camiones, es decir, que sean más constantes en su llegada y salida, extender el horario hasta las 7:30 de la noche y añadir más unidades a las rutas ya seleccionadas que van hasta el CUCBA de la UDG.
Bueno, estamos en estiaje, digamos que es el periodo más seco del año, por lo cual los bosques están en riesgo por los incendios forestales. El día de ayer, autoridades de los 3 niveles de gobierno, ejidatarios y voluntarios, lanzaron el operativo Semana Santa 2025 en el Bosque de la Primavera, que se realizará del 17 al 20 de abril. Se espera una afluencia de 35,000 personas, por lo que se reforzarán las medidas de prevención con más de 350 elementos ante el riesgo de incendios.
y el 1 de junio de este año vamos a votar por jueces y magistrados a nivel federal. Sin embargo, la elección judicial en Jalisco tendrá que esperar. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, José Luis Tostado, admitió que no existen los consensos necesarios para aprobar la reforma judicial local antes de las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Entre los principales desacuerdos destacó el mecanismo de insaculación o tómbola para seleccionar los perfiles, al considerarlo un proceso poco adecuado.
Y gran parte de los anexos que existen en la zona metropolitana de Guadalajara lo hacen de manera irregular. No están membretados, no están identificados y no tienen permisos de autoridades municipales ni sanitarias. Pues en menos de un mes, autoridades estatales rescataron a 65 personas recluidas en anexos irregulares en Jalisco. La mayoría retenidas en contra de su voluntad y forzadas a realizar actividades ajenas a la rehabilitación. Esto lo confirmó el gobernador Pablo Lemus. El mandatario subrayó la importancia de detectar estos lugares e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciarlos de manera anónima.
Por otro lado, la rectora general de la UDG, Carla Planter, confirmó que son 4 los estudiantes de la institución que están desaparecidos. 3 de ellos en las últimas 2 semanas y 1 más que no aparece o no localizan desde enero. Planter aseguró que la universidad mantiene contacto inmediato con las familias de cualquier miembro de su comunidad que se ha reportado en estas condiciones. Anunció además que se reforzarán las acciones para prevenir nuevos casos y alertar a estudiantes y padres de familia.
Le preguntamos el día de ayer, ella estuvo en la Cámara de Comercio de Guadalajara en este pacto por una Guadalajara limpia sobre la deuda de la Universidad de Guadalajara de 900 millones de pesos con el CIAPA. Ella dice que no existe tal deuda. En los próximos días estará hablando con el gobernador para aclarar esta situación, pero reitera que no hay tal adeudo que denunció una nota informativa en los diarios locales, tal adeudo con el CIAPA. Ya tendremos información al respecto. Y hablando de personas desaparecidas, familiares de Víctor José Gallardo Álvarez, de 14 años, reportado como desaparecido, bloquearon el día de ayer la avenida Periférico al cruce de Ocampo en la colonia San Juan de Ocotán, esto en Zapopan, para exigir la localización del joven, quien fue visto por última vez este lunes cuando se dirigía a la secundaria general número 67. Cerca de 60 personas bloquearon la vialidad, lo que generó una fila kilométrica de automóviles y unidades de mi macroperiférico que dejaron de funcionar por casi una hora hasta la llegada de trabajadores de la Secretaría General de Gobierno, quienes le aseguraron a la madre de Víctor que sostendrían una mesa de diálogo para mostrarle avances del caso.
Un estudiante de secundaria, para que usted lo tome en cuenta, hay que cuidar a dónde se dirigen los jóvenes, quién los acompaña, con quién están en contacto y si es posible, bueno, pues usted acérquelos a la escuela, vigílelos, esté siempre de cerca, es muy importante.
Y bueno, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reportó que hay 15 detenidos en el rancho Izaguirre, o sobre el tema del rancho Izaguirre, a quienes se les acusa de delincuencia organizada. Informó que hasta el momento no se han encontrado pruebas de hornos crematorios en el lugar. Explicó también que tras realizar pruebas en la tierra y en los materiales del inmueble, no se hallaron indicios suficientes de una actividad de cremación, al menos no una cremación masiva.
Bien, pues esta es parte de la información que tenemos para ustedes, solamente un resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. Acompáñenos en este informativo Buenos Días Metrópoli, que termina a las 9 de la mañana. Pero comenzamos en este momento con la efeméride musical de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y también la participación de Marco, quienes se encargan de elaborar para usted el sonido de la música. Bien, vamos a comenzar la información con la participación de nuestro compañero Arturo García Caudillo. Él está ya listo en la Ciudad de México. Bienvenido y buenos días, Arturo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Por primera ocasión en lo que va del sexenio, a pesar de la supermayoría de Morena y sus aliados, no alcanzaron la mayoría en el Senado de la República y perdieron una votación para Ripley. Ayer estaban listos para aprobar la lista de 56 magistrados electorales locales en 29 entidades del país, pero como no estuvieron presentes o como estaban confiados seguramente a que con su mayoría siempre estarían ganando las mayorías calificadas o todas las votaciones por mayoría calificada que se dieran en el Congreso, algunos faltaron. Había 112 senadores en total, pero no les alcanzó precisamente por eso. Necesitaban de toda su fuerza y ayer no se juntaron en el Senado de la República. Ayer consiguieron 72 votos a favor, pero tuvieron 38 en contra y 2 abstenciones, y esto fue suficiente para que no alcanzaran la mayoría calificada. Les hicieron falta 3 votos para completarla y tristemente tuvieron que declarar que no había mayoría calificada y que no podían pasar las listas que pues ellos ya tenían preparadas. Un auténtico jalón de orejas, si se quiere, si se permite, porque pues ya la oposición había declarado que era un auténtico cochinero lo que estaba haciendo Morena con esta elección de magistrados electorales, poniendo a mucha gente en los estados que es elemento de Morena, militante de Morena, o que participó en los gobiernos de Morena, en las entidades federativas, o que no tenía experiencia en materia electoral. En fin, habían colocado a su gente y de esto había dado cuenta, repito, la oposición. Escuchemos justamente a Ricardo Anaya, el presidente, el coordinador del PAN en el Senado de la República, asegurando que esto no es otra cosa sino un cochinero.
Lo que nosotros queremos denunciar es que este proceso es un absoluto cochinero. O sea, nos quedamos cortos cuando decimos que es un atasque de Morena, que lo que pretende es quedarse con el control total y absoluto de los tribunales electorales, lo cual daría pie a que eventualmente regresemos a las épocas de los fraudes electorales. Porque con ellos ya controlando los tribunales electorales, ¿qué democracia vamos a vivir en el país?
Y se le preguntó posterior a la votación, una vez que concluyó la sesión, al presidente de la mesa directiva, de Morena, por supuesto, Gerardo Fernández Noroña, si esto había sido un jalón de orejas al oficialismo, y esta fue su respuesta.
Faltaron tres votos, se requerían 72, en cualquier congreso así las cosas pasan, ¿no? Y creo que es una reflexión importante para nuestro movimiento, porque de repente se subestima lo difícil que es construir la mayoría calificada, se subestima que nos han aportado, se piensa que las cosas están hechas y mal, y pues, así. Entonces, yo creo que es positivo lo que hoy pasó, porque obliga a una reflexión, a hacer un lado arrogancia, a hacer mejor las cosas, y mañana será aprobado por los dos tesos.
No, Arturo, no logramos percibir bien el sonido. Te agradeceríamos si completas el reporte con tu propia voz, pero es prácticamente, Víctor, no sé si coincides, inaudible escuchar el audio.
Teléfono justo cuando iba a pasar el audio de Noroña, pero bueno, en resumen, lo que dice Gerardo Fernández Noroña es que es como que un llamado de atención para que se pierda la arrogancia, y es que ellos en Morena, por lo menos en el Senado, ya no digamos en la Cámara de Diputados, ya no se preocupan de armar consensos porque saben que tienen la mayoría calificada. En el Senado les es más difícil, porque cuando se presenta toda la oposición y vota unida, y no se presentan todos los que conforman el grupo de la 4T, Morena, PT y Verde Ecologista, pues les puede pasar esto, es justamente lo que les pasó el día de ayer, y pues repito, la gran experiencia es para ellos, porque o hacen consensos o negocian con la oposición, o de plano les llega a pasar esto, y pues en otras ocasiones habían hecho gala de sus recursos para convencer. Así fue con los Yunes, así fue con otros elementos que antes eran del PRI y ahora son de Morena, en fin, ellos habían logrado conseguir a base de billetazos o a base de amenazas el tener la mayoría calificada. Ayer no la tuvieron y por eso fue que perdieron, y ahora tendrán que presentar de nueva cuenta las listas con estos candidatos a magistrados electorales, o bien por consenso, o bien justamente tratando de que todos sus elementos, todos quienes conforman el bloque de la 4T, estén presentes en la votación. Mi reporte, buenos días.
Bien, muchas gracias por la información, Arturo.
Al contrario, hasta rato.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México.
Y bueno, en otro orden de cosas, el rancho Izaguirre era utilizado como un centro de reclutamiento, operaciones y capacitación del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las declaraciones de los 15 detenidos, informó el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien reiteró que aunque no hay indicios de crematorios clandestinos, especialistas de la UNAM trabajarán en el predio para tener certezas. Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal destacó que hasta el momento hay 15 personas detenidas que están vinculadas con dicho predio.
Y bueno, desde el 2019 a la fecha se reportan 125 personas muertas en ataques a anexos en todo el país. Esto de acuerdo con un informe que publica hoy el diario Reforma en su edición nacional. Los casos reportados principalmente en los estados de Guanajuato, un estilo que impuso el cártel Jalisco Nueva Generación en esa entidad, donde sostiene una guerra contra el cártel de Santa Rosa de Lima por el control territorial. Pero el fenómeno, dice el informe, se replicó en Sinaloa, donde se han registrado 13 asesinatos desde octubre pasado, además de 40 pacientes que han sido levantados y reclutados por el crimen organizado, de acuerdo con fuentes militares. En Culiacán, células ligadas a los Chapitos, que libraron una guerra con los Mayitos, perpetraron el lunes un ataque en una clínica de adicciones Shaddai, en un centro que el 14 de marzo pasado también fue calificado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en cuanto a infraestructura, alimentación y modelo de tratamiento y atención. En los ataques contra los anexos se observó un mando de seguridad federal. Estaría relacionado el hecho de que se califica como traición de estas personas ahí recluidas, de exintegrantes de células criminales que optaron por dejar de trabajar con estos grupos criminales y optaron por rehabilitarse.
Y bueno, este martes por la mañana, es decir, el día de ayer, falleció en Torreón la niña de 3 años que recibía atención médica tras contagiarse de influenza aviar H5N1, el primer caso de gripe aviar en México. El secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, confirmó la muerte de la menor originaria de una comunidad rural de Gómez Palacio. Detalló que realizan pruebas PCR al personal médico que recibió y atendió a la menor sin que se hayan encontrado hasta estos momentos casos sospechosos. El médico dejó en claro que a la fecha no han encontrado el origen del contagio, por lo que se mantiene la alerta epidemiológica y el monitoreo para la detección de posibles nuevos casos.
Y autoridades federales detectaron que existe un huachicol fiscal procedente de Estados Unidos en al menos 4 puertos del país: Guaymas, Ensenada, Altamira y Tampico, donde grupos criminales coludidos con algunos agentes navieros, diversos trabajadores aduanales y diferentes empresas burlan los sistemas de supervisión de las aduanas para el ingreso ilegal de combustible y otros productos químicos sin pagar impuestos. La incautación de 10 millones de litros de hidrocarburos realizada en marzo en Tampico, Tamaulipas, permitió a la Secretaría de Marina identificar el modus operandi a través del cual servidores públicos y empresas, en conjunto con la delincuencia organizada, manipulan diversos sistemas como las válvulas de los buques tanque y evaden las pruebas a los químicos que arriban a los puertos mexicanos.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum enviará una carta a la dirigencia nacional de Morena encabezada por Luisa María Alcalde solicitando que se establezcan reglas para evitar actos anticipados de campaña. No hay ninguna orden, es una sugerencia de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada. Vale la pena poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena, reiteró la presidenta durante la mañanera de ayer. En Palacio Nacional pidió a la militancia recordar la ética de la 4T y dijo que no se trata de llegar al poder por llegar, sino de la transformación del país. Eso es lo que mencionó la presidenta durante esta mañanera, por supuesto que lleva una indirecta, muy directa, a quienes están anticipando, como ha sido el caso de una senadora vinculada a la protección de Augusto López.
Bien, y en otras noticias, la Casa Blanca y el Pentágono buscan la cooperación de México para lanzar ataques con drones contra posiciones y cabecillas de cárteles de las drogas en territorio mexicano, según fuentes consultadas en aquel país. Las discusiones entre la Casa Blanca y el Departamento de Defensa y funcionarios de inteligencia, aún en una etapa temprana, incluyen posibles ataques con aviones no tripulados contra figuras del cártel y sus redes logísticas en México, con la cooperación del gobierno mexicano, de conocer la cadena NBC. Esta acción encubierta unilateral, sin el consentimiento de México, no ha sido descartada y podría ser una opción de último recurso, según las fuentes militares que fueron consultadas. Sin embargo, frente al Senado de los Estados Unidos, un alto funcionario del Pentágono dijo el martes que las Fuerzas de Operaciones Especiales no tienen la autoridad para lanzar ataques con drones contra cárteles de la droga en México, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.
Y bien, vamos a escuchar el trabajo informativo que nos presenta esta mañana nuestro compañero Ricardo Camarena. Ya hemos hablado del tema, sobre todo para conocer si existe riesgo con datos personales, y se trata de esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para tener CURP con fotografía y huella. Esto implicaría todo un proceso que esperan esté listo este año para que este documento se convierta en la identificación oficial.
La propuesta no es nueva. Desde la administración calderonista se había planteado generar una inmensa base de datos que concentrara la información biométrica de la población, es decir, información como las huellas dactilares, reconocimiento facial y de voz o lectura de retina para identificarla plenamente y corroborar su identidad. El tema está de vuelta. Ahora, el gobierno federal propone generar una CURP con fotografía y huella digital. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propone incorporar a la clave única de registro de población información biométrica, un documento que servirá como una identificación obligatoria para toda la población y para generar una base de datos que nutra la plataforma única de identidad. La consejera jurídica del Gobierno de México, Ernestina Godoy, expone los objetivos.
Interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares, alertar a todo el país de forma rápida y precisa cuando se denuncia la desaparición de alguna persona, fortalecer a las fiscalías estatales para que la investigación sea más ágil y efectiva. ¿Por qué está respondiendo a la necesidad de contar con herramientas efectivas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas?
Y es que la propuesta presidencial se da en un contexto específico: la crisis provocada por la desaparición de personas en el país, que tocó uno de sus momentos más álgidos tras el redescubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Así lo exponía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Hacer una plataforma única de las fiscalías, con información de las fiscalías de las personas desaparecidas. Está en la ley, pero no están los procedimientos para poderlo hacer.
El planteamiento de la presidenta forma parte de un paquete de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La apuesta es reforzar la seguridad. La consejera jurídica del Gobierno de México, Ernestina Godoy, enumera parte de las acciones que contemplan estas modificaciones legales.
Se crea la Plataforma Única de Identidad, se incorpora la CURP como mecanismo de identidad oficial, con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real. Se establecen claramente obligaciones y sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la generación, la actualización y la compartición de la información cuando se le pide. Se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Pero en lo que en principio parece una buena idea, planteada desde hace tres administraciones federales, en realidad está limitada. es cuestionable, por lo menos así lo estiman colectivos de buscadores de personas, al afirmar que la propuesta no considera la desarticulación y la falta de coordinación entre fiscalías y las comisiones de búsqueda. Por otro lado, también hay voces que advierten los riesgos que implica el almacenamiento centralizado de todos estos datos en manos del gobierno. En entrevista con Uniradio, el integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, José Flores, expone los peligros que se advierten.
Uno, que estos datos van a quedar bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación, la cual sin ninguna salvaguarda, sin ningún aviso, sin ningún control, puede compartir estos datos con cualquier autoridad sin que haya necesidad siquiera de una orden judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si de pronto los quiere una fiscalía, si de pronto los quiere cualquier otra dependencia, pues pueden compartírselos sin ninguna salvaguarda, ¿no? Segundo, este tipo de datos son considerados datos personales muy sensibles. ¿Por qué? Porque los datos biométricos, que son, por ejemplo, nuestra huella, nuestro iris, nuestro rostro, cuando son filtrados o cuando son robados, pues pueden producir consecuencias muy graves, ¿no? Imagínate una suplantación de identidad donde el suplantador está utilizando tus huellas o donde el suplantador está utilizando tu rostro. Va a ser muy difícil de combatir, digamos, estos problemas, o puede tener consecuencias pues muy graves para las personas. Si hoy en día una suplantación nada más, digamos, con una dirección de correo es difícil de combatir, pues si estos datos caen en manos de la delincuencia, caen en manos equivocadas, pues pueden utilizarse de maneras perversas. Y por último, estas bases de datos suelen guardarse, digamos, en bases centralizadas, como si metiéramos todo en un cajón. Y eso hace que sea muy atractivo como un punto de ataque para ataques informáticos.
De acuerdo con la presidencia, la nueva cédula de identidad será obligatoria para todos los mexicanos y extranjeros residentes en el país y será considerada un documento oficial, adelanta la consejera jurídica del gobierno mexicano, Ernestina Godoy.
Todas las personas en México, desde su nacimiento, tendrán esta identidad, la CURP. Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital.
La implementación de la CURP biométrica será este año, aunque aún no hay una fecha definida para el arranque del proceso, que se desarrollará de manera gradual. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Lawrence Summers, señaló que es probable que el país norteamericano se encamine hacia una severa crisis económica por la nueva política comercial del gobierno del presidente Donald Trump. Así también comentó que existe la posibilidad de que 2 millones de estadounidenses se queden sin trabajo gracias a la imposición de aranceles a prácticamente todo el mundo. Añadió que habrá decisiones muy importantes en las próximas semanas con respecto a los planes arancelarios del presidente Trump, que superan incluso a las de 1930, que hicieron posible la llamada Gran Depresión. De acuerdo con el funcionario, los mercados financieros que se desplomaron a finales de la semana pasada están enviando una clara señal sobre el daño de los gravámenes, y en este sentido, destacó que las acciones han subido con cualquier titular que sugiera un alivio y se han desplomado con las noticias que sugieren que los gravámenes seguirán adelante. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que no puede haber enfoques militares a la hora de resolver las diferencias entre Estados Unidos e Irán. El canciller del país persa confirmó en una columna de The Washington Post que este sábado entablarán negociaciones indirectas en Omán con la parte estadounidense, en las que se intentarán acercar las posturas sobre el programa nuclear de Teherán. Araghchi señaló que gastar el dinero de los contribuyentes en el aumento de la presencia estadounidense en Oriente Medio no conduciría a un resultado diplomático, y resalta que el pueblo iraní nunca aceptará la coerción o imposición de la voluntad ajena. Por otra parte, aclaró que aunque muchos en Washington presentan a Irán como un país cerrado desde el punto de vista económico, Teherán está abierto a dar la bienvenida a empresas de todo el mundo. El presidente estadounidense Donald Trump anunció este lunes que Washington mantiene negociaciones directas con Teherán y que lo preferible sería hacer un trato. Sin embargo, no descartó eventuales acciones militares contra el país persa si las conversaciones fracasan. El gobierno de Estados Unidos planea multar con casi $1,000 diarios a los migrantes irregulares sobre los que pese una orden de deportación si optan por no abandonar el país, informó este martes la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Trisha McLaughlin. La medida se basa en una ley de 1996 que no se aplica desde el primer mandato del presidente Donald Trump y contempla la posibilidad de aplicar sanciones retroactivas hasta por un lapso de 5 años. De acuerdo con un informe al que tuvo acceso Fox News, las autoridades también podrían confiscar las propiedades de los migrantes irregulares que no se autodeporten a través de la aplicación CBP Home. En el folleto se afirma que la autodeportación es segura y se exhorta a las personas a marcharse en sus propios términos eligiendo su vuelo de salida, y se les ofrece la garantía de conservar su dinero y mantenerse elegibles tanto para regularizar su situación migratoria en el futuro como para acceder a un vuelo subsidiado. Por el contrario, en cuanto a las consecuencias, se les advierte que serán detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional sin oportunidad de ordenar sus asuntos de antemano y podrían recibir una multa de entre $1,000 y $5,000 si no se autodeportan tras haber dicho que lo harían. Argentina alcanzó este martes un acuerdo por $20,000 millones con personal técnico del Fondo Monetario Internacional, que aún debe ser ratificado por el directorio ejecutivo del organismo, informó la entidad financiera en un comunicado. El Fondo Monetario Internacional declaró que el acuerdo se basa en los impresionantes avances iniciales de las autoridades en la estabilización de la economía, respaldados por una sólida ancla fiscal que está generando una rápida desinflación y una recuperación de la actividad y los indicadores sociales. Del mismo modo, se detalló que el programa de financiamiento respalda la siguiente fase de la Agenda de Estabilización y Reformas de Argentina, cuyo objetivo es consolidar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y lograr un crecimiento sólido y más sostenible, a la vez que se gestiona el contexto mundial más complejo.
Bien, vamos a la información local. Comenzamos con el reporte de nuestro compañero Edgar Flores. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido, buenos días.
Víctor, qué gusto saludarlos, Griselda, también todo nuestro auditorio. Bueno, pues compartirles sobre esta declaración que hizo ayer por la mañana el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, en torno a lo declarado también por el fiscal general de la República, Alejandro Jerez Manero, y relacionado al rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán. Hay que recordar que la autoridad federal indicó ayer de manera preliminar y haciendo la aclaración que lo hizo no de manera definitiva, pues que en estas primeras indagatorias y procesamiento del predio descartaron que hubiera, por lo menos de manera preliminar, puntos de cremación. Ante esto, estuvimos con el gobernador para saber su postura, para ver qué opinaba, y bueno, pues hay una coincidencia. Él dice que, pues al igual que la FGR, también la Fiscalía de Estatal, así como Ciencias Forenses, cuando procesaron el rancho la primera ocasión, descartaron que hubiera puntos de incineración. Pero si les parece, vamos a escuchar a Pablo Lemus Navarro, porque hace un llamado puntual a, pues, no descartar que sí pudiera haber. Es decir, dice, yo no dije nada, así es que hay que esperar a la investigación final. Escuchemos, pues, a el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro.
Pero coincidimos en la información que presentó el fiscal Hertz el día de hoy. No hay indicios desde la Fiscalía del Estado de Jalisco, al igual que los tiene la Fiscalía General de la República, como lo anunció el fiscal Hertz, no tenemos indicios de centros de cremación. Eso no quiere decir que no se siga investigando, ni que se descarte. Ojo, yo no estoy descartando nada. Se tiene que seguir con la investigación hasta sus últimas consecuencias.
Y bueno, este mensaje de que él no descartaba o que no lo daba por hecho, lo hizo en reiteradas ocasiones, así como también mencionó que lo encontrado, esto que localizaron los colectivos de búsqueda, principalmente guerreros buscadores desde Jalisco, cuando ingresaron a este predio, pues que no eran restos humanos, que eran restos óseos. Ya no quiso abundar más en el tema, únicamente dijo y aclaró, no eran restos humanos, eran restos óseos quemados. Lo que sí reconoció el gobernador es que este campo o este terreno pues era utilizado para pues asesinar a personas, dijo, lo reconozco así, porque finalmente cuando ingresó la autoridad estatal localizaron el cadáver de un joven emplayado, el cual por cierto hasta la fecha no ha sido identificado. Esto lo lamentó Pablo Lemus Navarro al decir que el cuerpo todavía tenía condiciones para que rápidamente lo pudieran reclamar su familia y reconocer, algo que no ha sucedido desde entonces. Finalmente, en torno a este anuncio que hace Gert Manero de las 15 personas vinculadas a proceso, Lemus Navarro se dijo sorprendido porque, pues en su cuenta dice, pues tenía entendido que nada más eran 10, las otras 5, dijo, pues no sabe ni cuándo ni cómo las detuvieron, ni cuándo también fueron vinculadas a proceso. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, y platicábamos tras bambalinas con Víctor que, bueno, la UNAM ingresará precisamente para tratar de dar certezas a la población sobre este tema, en el caso del rancho Izaguirre, pero también luego hace parecer la autoridad que el reclutamiento forzado es un delito menor, Edgar.
Sí, esto que declaró Gert Manero, decía que pues iban a enviar los restos encontrados a la UNAM justo para saber de cuándo se trataba, ¿no? Cuánto tenían los restos ahí, y bueno, pues el hecho de que no haya localizado de manera preliminar puntos de incineración o de cremación, pues yo creo que eso no quita la barbarie que ocurrió en ese lugar, ¿no? Lemus dijo que efectivamente habría que reconocer que sí era un centro de reclutamiento, que era además un centro de adiestramiento criminal, y pues finalmente era un lugar donde se mataban personas.
Así es. Edgar, gracias por el reporte.
Continúo pendiente, muy buenos días.
Y cambiamos de tema porque Guadalajara contempla multas a partir del mes de agosto para quienes sean sorprendidos tirando basura en el municipio. Esto como parte del pacto por la limpieza de la ciudad firmado el día de ayer por al menos 50 liderazgos. Escuchamos los detalles de la información con Mark Hernández. Adelante, Mark.
¿Qué tal, Griselda? Buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Y tal cual, como lo mencionas, aquí hay que precisarlo, pues, que a partir de agosto, pues, será el personal también de inspección y vigilancia y de la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara los que pues ya también podrán aplicar este tipo de multas por tirar basura. Hay que recordar que esta opción corresponde en la actualidad únicamente a la Comisaría Municipal, los elementos de la Policía Tapatía, y quienes pues lo han aplicado en muchas ocasiones y ya seguramente pues habrá alguno de nuestros radioescuchas que haya visto o haya sido incluso pues multado, si es que pues en alguna vez lo fue, por parte de los policías municipales. Y en este caso, pues esto a partir del mes de agosto, pero en este lapso de aquí a agosto, durante estos próximos 3 meses, pues habrá una campaña de socialización por parte del personal mencionado, insisto, de inspección y vigilancia y de la Dirección de Movilidad, quienes pues serán pues los encargados de aplicar esta campaña para que la ciudadanía pues tome conciencia sobre la importancia de no tirar basura y de mantener los espacios de la capital jalisciense pues limpios en su totalidad. Escuchemos, si te parece, Gris, lo que dijo la alcaldesa Verónica Delgadillo a este respecto.
Lo que vamos a hacer es comenzar una etapa de socialización a través de apercibimientos lúdicos, a través del área de inspección y vigilancia y de movilidad. Vamos a comenzar a percibir a todos aquellos que rompan la ley en torno a la limpieza de la ciudad.
Bueno, esto es lo que dijo la alcaldesa Verónica Delgadillo como parte de este pacto justamente que dio a conocer el día de ayer. Acompañada pues de empresarios, académicos y demás. En este caso, pues también mencionó la cifra, por ejemplo, que desde que inició la actual administración son alrededor de 368 personas que han sido multadas por parte de la policía municipal, reitero este punto, al haber sido sorprendidas pues tirando basura en este, pues en la capital, aquí en Guadalajara. Por lo tanto, pues la alcaldesa hace un llamado a la ciudadanía a que tenga corresponsabilidad, a escuchar, sobre todo, a poner atención a personal de inspección y vigilancia de la Dirección de Movilidad, a quienes sean pues parte de esta campaña de socialización, pero no solamente ellos, pues también podrían estar otras áreas del municipio pues acompañando este tema, sobre todo pues para que puedan atender este llamado que hace la alcaldesa y que hizo el día de ayer, acompañada, como ya les mencionaba este punto, con académicos, empresarios y demás, para mantener pues la ciudad limpia y evitar que haya puntos pues sucios. Esto como parte de la estrategia de Limpia Guadalajara que se ha presentado pues ya desde varios meses atrás como parte de la administración de Verónica Delgadillo. Griselda, mi reporte al respecto.
Te agradecemos la información, Mark. Que tengas muy buenos días.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Por supuesto. A las 8:30 de la mañana tendremos la visita de la presidenta municipal Verónica Delgadillo para hablar precisamente sobre este pacto por una Guadalajara limpia.
Bien, y con este primer reporte le damos la bienvenida a nuestra nueva compañera reportera Uzi Toledo Aguayo. Usted escuchó anoche en el noticiero Notisistema de las 20 horas, pero hoy está con nosotros en Buenos Días y nos presenta la siguiente información. Uzi, bienvenida a Notisistema. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Por la otra línea? ¿No está lista? Bueno, vamos a esperar la comunicación. Está por enlazarla Vicente para que nos presente su información. Mientras tanto, hay bastantes reportes y también reacciones al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena en torno al tema de la CURP. Por ejemplo, hay personas que nos están diciendo que en Estados Unidos, por ejemplo, este mensaje, con la simple licencia o identificación, te ubican donde has estado. Dice, si debes al gobierno, si tienes demanda de manutención, si robas identidad, están conectados toda la base de datos. Eso lo hubiéramos de copiar a México, lo debemos de copiar en México. Tú vives aquí, te vas a Tijuana y sacas tu INE allá y sacas un papel que se te extravió, etcétera. Entonces, la recomendación de Eusebio Ortiz es que se copie este sistema de los Estados Unidos. Ahora sí, ya está lista Uzi Toledo en línea telefónica. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
Ahora sí estamos listos, Víctor, Griselda, qué gusto saludarlos. Es correcto, vamos a estar aquí informando con mucho gusto, pero bueno, lo que no me da gusto, pues es traerles este tipo de noticias que prácticamente ocurren todos los días. Y más en este estado, la crisis por desaparecidos, y es que están reportando pues también el extravío de un joven de tan solo 14 años de edad, esto en el municipio de Zapopan. Desde el día lunes fue la última vez que se le vio. Se trata de Víctor José Gallardo Álvarez. Repetir, fue visto por última vez en el municipio de Zapopan, en la colonia San Juan de Ocotán, cuando se dirigía a las 11 de la mañana hasta la secundaria general número 67. Eran las 11 de la mañana, iba a ir primero a la casa de un amigo para entrar a la escuela secundaria a la 1. Pues fue hasta las 6 de la tarde que los maestros de esta secundaria le llamaron a sus familiares que Víctor nunca llegó. Claro que con lo que está ocurriendo en el estado, sus familiares comenzaron a preguntar con sus amigos, con sus conocidos, y es hasta el día de hoy que desafortunadamente no saben nada de él, y es el día de ayer que esto se puso bastante serio. Los familiares de Víctor bloquearon Avenida Periférico al cruce de Ocampo, esto a un costado de la estación también San Juan de Ocotán. El caos que se armó en el sitio, ni les cuento, fue una fila kilométrica de coches, así también como de unidades de mi macroperiférico, y pues todo con el objetivo de que sean escuchados, de que las autoridades puedan dar respuestas pronto respecto a la localización de Víctor. Vamos a escuchar un poco de lo que nos mencionó su tía Patricia al respecto.
Hasta el momento no se sabe nada, salió ayer a las 11 a la secundaria, no llegó a la secundaria, ni no llegó a la casa tampoco. Pues nos den una respuesta, porque no sabemos nada, es un jovencito de 14 años que se llevaron.
Bueno, ya te lo mencionaba, Víctor, Griselda, un absoluto caos fue lo que se formó en esa parte por alrededor de una hora, pero pues lograron su cometido. Se acercaron personas de Secretaría de Gobernación, así como de Participación Ciudadana, y se espera que el día de hoy, alrededor de las 12 de la tarde, se les abra una mesa de diálogo en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y que se les pueda brindar mayores detalles respecto a Víctor José Gallardo Álvarez, de 14 años. Él mide 1.70 metros de estatura, es de complexión delgada, moreno claro, se le vio por última vez con una playera manga corta blanca con mangas en azul marino, panza azul marino, tenis negros y una mochila negra. Por si alguno de ustedes puede dar información, ya saben, llamando al 911, la familia definitivamente lo va a agradecer.
Bien, y muchas gracias por el reporte. Buenos días.
Muy buenos días.
Hasta luego. Vamos al noticiero Notisistema de las 7.